Bacalà. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Ya hemos hablado del Balón de Oro.
Sí, yo lo
hemos
hablado bastante.
Si te parece, nos metemos ya con el Boca River. El River Boca. River Boca.
River Boca es el partido de vuelta. River Boca. Es
River local, River.
Hace de local, aunque es verdad que.
No sirve nada.
Es un poco injusto porque mientras que Boca jugó con todo el campo a favor, River va a jugar con la mitad del campo a favor.
Ya, claro.
Es decir, Boca, en la ida se jugó solo con público de Boca y la vuelta se juega en campo neutral.
Ya, pero claro, es que
el sancionado River.
El sancionado River.
Sí, sí, sí.
Bueno, repaso las mejores finales de la Copa Libertadores. Aquellas que recuerdas, a ver.
Sí, más que las mejores, pasa lo del otro día. Más que las mejores, porque yo no he visto todas, son las que me han marcado por alguna razón. Que a lo mejor, por ejemplo, una de ellas es un partido horroroso. Pero horroroso, malísimo. Pero me marcó porque fue la primera que vi. La primera te voy a contar, el Peñarol-Cobreloa del 82. Es el segundo partido. Que se juega en Chile, en Santiago de Chile, sí, en Santiago de Chile, todo bien, el Estadio Nacional de Santiago, porque Cobreloa es de Calama, pero ese partido para tener mucho más público, jugar el partido de vuelta, habían empatado a cero en Montevideo, en la ida, año 82, y ese es la primera final de Copa Libertadores que yo veo completa porque me la mandan desde Uruguay en vídeo, que aquí era impensable ver una final de Copa Libertadores. Y bueno, el partido es muy malo, es horrible, ¿eh? Juega Diego, juega Nelson Gutiérrez, a Bosio, Saralegui, un Peñarol un poco de entretiempo y el gol de Moreno en el minuto 90. Cuando ya estaba el comentarista de la televisión uruguaya diciendo que el tercer partido se jugaría en Buenos Aires, en la última jugada del partido marca el gol Moreno y le da el título a Peñarol. Es una final que le tengo un cariño, pero enorme ese partido.
A ver, más, cuéntame más.
Bueno, te voy a contar la del Peñarol América de Cali, que también es en el año 87. Yo sabes que soy bastante de Peñarol, me entusiasma y también le vi. Esta, yo creo que fue la primera que televisaron en España. Yo recuerdo haberla visto con José Ángel de la Casa, narrando en televisión española, y con Morena de comentarista.
Año 87, América de Cali era la época dura de.
La época dura que yo
supongo
que sería algún narco.
Sí, sería
el dueño del club. Sí. Y el segundo partido es muy parecido. La verdad que Peñarol acaba ganando la Copa Libertadores de forma agónica. En el minuto 120 marca el gol Diego Aguirre, que luego ha sido técnico de Peñarol durante mucho tiempo también. Jugaba Vidal. Era un equipo peor que el del 82, con Vidal, con Tavares como técnico, con Herrera, por ejemplo, con Perdomo. Y ese partido, que es bastante mejor, el partido este es bastante mejor, en el minuto 120 marca el gol del título Peñarol. Te voy a hablar de una que también le tengo un cariño, también la vi en vídeo. Estos partidos en España no se televisaban. El del 86, el del 89, que es el que voy a hablar, no se televisó en España. Que es la primera vez que un equipo del Pacífico gana la Copa Libertadores, que es el Atlético Nacional colombiano, en una final épica contra Olimpia de Paraguay. Esa final, el equipo lo dirigía Maturana, Pacho Maturana, y en aquel equipo estaban dos jugadores que te van a sonar. Uno es Leonel Álvarez, que es el que marca el penalti decisivo, porque ganó 2-0 Olimpia en la ida, y en la vuelta gana Nacional 2-0, Atlético Nacional, y en una histórica tanda de penaltis, en la que Higuita, que es otro mito de ese equipo, marca un penalti, y luego acaba parando un penalti que le da el título a Atlético Nacional. Insisto, final histórica, porque es la primera vez que un equipo del Pacífico ganaba la Copa Libertadores. Y bueno, te voy a hablar de tres más. Por ejemplo, River América de Cali en el 96. Esa final es tremenda. Es una final, es el gran River de Ramón Díaz como técnico, con Francescoli, con Crespo, con Almeida, con Cedrés, con Ortega, con Ayala. Era un equipo maravilloso, con el Mono Burgos de portero.
Siempre es un doble partido, ¿no?
Sí, siempre ha sido doble partido, hasta el año que viene, que sea un partido solo.
Vale.
Lo han cambiado el año que viene. Ellos quieren imitar la Champions. De hecho, yo recuerdo que algún año incluso en el propio logotipo,
¿sí?,
ponía la Champions Sudamericana. Lo ponía tal cual, ¿eh?
Sí.
Ellos quieren imitar la Champions y va a ser a partir de la temporada que viene. Ese partido es tremendo. O sea, había perdido River 1-0, si no recuerdo mal, en la ida, o 2-1. Había perdido por un gol en la ida. Y el partido de vuelta gana River con 2-0, con dos goles históricos de Hernán Crespo. Históricos goles de Hernán Crespo. En un partido que... Me recuerda, ¿te acuerdas del Mundial 78? Que tiraron muchos papelitos.
Sí, sí.
Pues es muy parecido. Tiran tantos papelitos que el primer gol te cuesta verlo, porque no se ve la pelota.
No se ve, la pelota se confunde
la
con
pelota
el blanco.
Se confunde con el blanco. Pero bueno, gana River 2-0. Es una auténtica locura ese partido. Voy a hacer un vídeo en YouTube con estas finales.
Vale.
Recordando. Y luego, por ejemplo, dos más. La única que he visto en directo hasta el próximo domingo, que la vi en el estadio, Boca Cruz Azul. En 2001 estaba yo cubriendo el Mundial Sub-20, que ganó Argentina con Saviola, por ejemplo, con D'Alessandro. Y me fui a la final, que jugaba... Perdió Boca 0-1, había ganado 0-1 en la Azteca y perdió 0-1 en la vuelta, pero ganó por penaltis aquel Boca Juniors.
Veremos qué ocurre el domingo a las 8:30 en el Bernabéu. Aquí en Tiempo de Juego lo viviremos, se ve en Vamos. En Inglaterra vienes de comentar, ha habido Premier hoy.
Ha habido Premier hoy mañana. Ha ganado el City 1-2 contra el Watford en un partido muy clásico del City, dominando prácticamente 85 minutos. Con mucha facilidad, dominando. No ha estado bien Silva, ¿eh? Hoy ha jugado Silva, yo le he visto demasiado desconectado del juego. Ha jugado muy cerquita del área, no venía muy a recibir a lo de Fernandinho y eso le hacía desaparecer del partido. Ha estado mal Sané, pero ha marcado un gol con el pecho, además, ¿eh? Un centro de Mahrez y un gol con el pecho de Sané. Y luego ha hecho el 0-2 Mahrez, que ha hecho su mejor partido con el City. Ha jugado por la derecha francamente bien. Él y Bernardo Silva, los dos mejores. Partido controladísimo por el City, pero en una jugada aislada le meten un gol. Y en los últimos 5 minutos ha terminado pidiendo la hora, ¿eh? Le han empezado a meter pelotazos, ha tenido que sacar a Laporte como tercer central Guardiola porque veía que por arriba le podían empatar el partido y al final acabó ganando 1-2. Ha recibido 2 goles en contra fuera de casa en toda la Premier hasta ahora. O sea, es impresionante. Está en mejores cifras que el año pasado, la temporada pasada, que hizo 100 puntos, recordémoslo, el Manchester City.
Bueno, el United está tocando fondo, ¿no?
Sí, el United tocó fondo. Jugó un partido horroroso contra el Southampton y, sobre todo, cambió el dibujo, metió 3 centrales, reforzó mucho el equipo con Pogba en el medio, con Matis de central, Fellaini de medio centro. Pero, sobre todo, en la segunda parte, después de ir perdiendo 2-0 y empatar a 2, en la segunda parte el equipo me dio la sensación de que no tenía ninguna intención de ganar el partido. O sea, no vi al equipo ir a por el partido, ni mucho menos. Y ojo que este Manchester United yo creo que está mentalmente muy mal en la Premier, mentalmente agotado. Mañana juega contra el Arsenal en Old Trafford.
Ha dicho Mourinho en la rueda de prensa de hoy que sería milagroso acabar cuarto esta temporada.
Bueno,
es ya se está poniendo, pero ya él se pone...
Tiene razón.
Sí, tiene razón, pero se pone, claro, la meta se la pone en el cuarto. Para ponerse la medalla se acaba cuarto.
Se acaba cuarto. Él sabe que... Es que yo lo veo difícil que acabe cuarto. Tal y como está el equipo, lo veo muy difícil que acabe cuarto. Desde luego la Premier, ya hablo, ya te... Y que acabe cuarto me parece francamente difícil. Por cierto, muy rápido. El gran partido de la jornada fue el Arsenal-Tottenham.
Bueno, increíble.
Fue espectacular. Ganó 4-2 el Arsenal. Le pegó un baño Emery a Pochettino con una presión intensa arriba, ahogando al Tottenham los primeros minutos. Le está funcionando el cambio de dibujo. Gran partido de Aubameyang. Y el Arsenal mañana juega un partidazo en Old Trafford que es capaz perfectamente, tal y como está, lo podría ganar, ¿eh?
Y luego Liverpool 1, Everton 0, el derbi, sí. Que se soluciona con un gol que parece un gol de estos que te ponen en la Liga de Singapur.
Sí, es un gol grotesco.
Pero bueno, por favor.
Es un gol grotesco, pues es una jugada... Que
se va la pelota fuera,
claro,
el portero la toca, bota encima del larguero y del larguero le cae.
Y Origi la empuja.
A Origi.
Pero Van Dijk que dispara, el minuto 96, la última jugada, que dispara Van Dijk, ya se marcha, ni siquiera quería ver lo que pasaba, pues sabía que no tiene ninguna opción de marcar. Y bueno, la locura de Jürgen Klopp, que le van a sancionar, pero el único equipo que le tose un poquito al Manchester City es el Liverpool, porque sigue a 2 puntos. Mm-hmm. Bueno, ahora está 5, porque juegan mañana en Burnley.
Mañana, recordemos, tenemos más partidos de la Premier, destacando ese que nos comentaba Maldini.
Sí.
En Italia, la Juve...
La Juve,
imparable.
Otra vez, imparable. Con un... Fíjate, la Juve tiene tal... Yo siempre lo digo, tiene tal plantilla que, por ejemplo, contra la Fiorentina, que ganó 0-2 con bastante comodidad, aunque falló un penalti la Fiorentina, con 0-2, la Juve tiene... no juega Pjanic... Juega Betancourt de pivote, juega un partidazo Betancourt, juega muy bien Dybala, Cristiano como siempre está a un nivel altísimo y bueno, la Juve puede hacer variantes de todo tipo, puede jugar de varios esquemas, varios sistemas y te acaba ganando prácticamente siempre. Está batiendo récords, solo ha empatado un partido, ha ganado todos los demás en la Premier, en la Liga Italiana. Y luego hubo un partido muy bonito de ver, muy bonito, el Roma-Inter que acabó empate a 2, con detalles tácticos interesantes porque... La Roma lo que hizo fue meter a Florenzi por la izquierda, en el medio campo, que suele jugar siempre en la derecha, para no quitar de posición a Under, al zurdo. Y marcó un golazo Under precisamente por jugar a pierna cambiada, por irse hacia el medio y sacar el disparo. Me gustó más la Roma. El Inter tuvo algunos tramos de dominio, metió a Perisic por la derecha, cosa bastante extraña, y el partido fue de los mejores Inter-Roma que recuerdo. Borja titular, no estuvo muy bien, pero empieza a confiar mucho más y creo que hace bien Spalletti en Borja.
Vámonos a Alemania, donde la noticia está en que el Bayern ya ha anunciado que Ribéry y Robben, algún día tenía que ocurrir eso.
Sí.
Bueno, yo los llevo viendo casi desde que soy pequeño, a Ribéry y a Robben.
Sí.
Tenían que dejarlo, pues lo dejan el club.
Dejan el club, no el fútbol.
No dejan el fútbol.
Hay que decir que en la temporada 2006-2007 es la que llega Ribéry. Robben llega 2 años después desde el Madrid y han jugado juntos. Yo creo que
Robben no está mayor, lo que pasa es que Robben desde que tenía 24 años parecía mayor.
Parecía muy mayor, sí. Y además ha tenido mucha lesión, que últimamente ya no tanto. Pero yo creo que los dos han jugado muy bien, se han compenetrado muy bien y sobre todo yo creo que fueron los primeros realmente que de verdad funcionaron los dos a pierna cambiada, porque Robben ha jugado siempre en la derecha siendo zurdo y Ribéry ha jugado siempre en la izquierda siendo diestro y jugaban... Los dos francamente bien, con bueno, el momento cumbre de los dos es la Champions que ganan la final al Dortmund, con un gol de Robben, que yo creo que es el gol más importante que ha metido en toda su carrera, ese gol de Robben. Podría haber metido otro, pero lo falló. La del mano a mano con Casillas en la final del 2010, ahora que lo pienso.
Bueno, ante el Werder Bremen, ¿qué hicieron?
Ganó el Bayern 1-2, pero en un partido bastante flojito. Con Gnabry siendo el mejor, el Bayern no está bien. El Bayern es evidente que no está bien, está flojo, pero bueno, ganó ese partido, pero sigue muy lejos.
Lo de Alcácer es impresionante, ¿eh?
Volvió a marcar, o sea, salió otra vez desde el banquillo y volvió a marcar. Es una barbaridad. O sea, mira, lleva 14 en toda la temporada, que son muchos goles, contando incluso la selección española, sí. Pero es que ha jugado muy pocos minutos Alcácer.
Solo, o sea, ha sido titular en 4 partidos.
Sí, solo en 4 partidos titular, y es una auténtica barbaridad. Vamos, 10 goles en Bundesliga, empatado con Jovic, jugando muy poquitos minutos. O sea, lo de Alcácer es increíble.
Final de la Copa de la CAF.
Sí, quería comentarlo para dar mi enhorabuena a Garrido, al técnico que estuvo en el Villarreal, porque ha ganado la Copa de la CAF con el Raja Casablanca. Perdieron en el Congo contra el Vita Club de Congo, perdieron 3-1, pero habían ganado 3-0 en la ida, en un partido que se pone en 0-1 muy pronto, y a partir de ahí ya prácticamente el Vita Club no tiene opciones. Y me parece que, bueno, tiene mucho mérito. La Copa de la CAF, para el que no lo sepa, es lo que sería la Europa League en África. O sea, está la Champions, que es el torneo por excelencia, por supuesto, y la Copa de la CAF, que en cualquier caso tiene mucho nivel. Y bueno, para lo que es el fútbol africano, la ha ganado con 2 equipos distintos, la ha ganado con el Al Ahly del Cairo y la ha ganado ahora con el Raja Casablanca.
Vamos con un par de preguntas de los oyentes.
Venga, vamos allá.
Hola, Maldini, buenas noches.
Hola.
¿Qué opinas de la institución de Berizzo y de Ander Garitano como institución? Un saludo.
Bueno, Berizzo, lo hemos hablado antes, yo creo que el equipo estaba muy mal. Yo lo que le he visto al Athletic me parece que estaba en estado casi terminal, y yo creo que al final la decisión es obvia, ¿no? Y Garitano a mí me gusta como técnico, siempre me ha gustado mucho como técnico. Yo creo que puede ser una... Además, yo creo que él está convencido que acabará en el Athletic.
La pregunta 2 era, ¿con quién vas el domingo? ¿Con Boca o River? Ya has dicho que vas con Boca.
Sí, yo voy un poco más con Boca. Creo que va a ganar River, porque me parece mejor equipo, pero voy un poco más con Boca por Maradona.
Siguiente.
Hola, Maldini, crack. Me gustaría saber en qué puesto de los mejores jugadores de la historia de Brasil colocarías a Neymar. Gracias y saludos.
Hombre, Neymar todavía tiene que hacer mucha trayectoria, pero va a acabar siendo el máximo goleador de la historia de Brasil, seguro, de la selección, yo creo que es segurísimo. Yo, de momento, entre los 10 mejores seguro, y si no está entre los 5 o 6 mejores ya, poco le falta, para mí, ¿eh?
Hola, Maldini, buenas. A ver, te hago 2 preguntas. Una, ¿qué tipo de jugador es Eriksen? ¿Es un tipo Modric o es un tipo James media punta como Isco? Y la otra, si te dan 200 millones de euros, ¿a quién ficharías?
Es más como James. O sea, Eriksen es un jugador para jugar más en 3/4 de campo y no tanto para ayudar a generar juego desde atrás, como es Modric, que no, aunque no sea un medio centro, es un interior, porque le gusta mucho sacar la pelota. Yo creo que Eriksen tiene que jugar más arriba, estar un poquito más fijo, un poquito más arriba. Y con 200 millones, yo supongo que te refieres a uno u otro, ¿no? Yo creo que ni Eriksen ni James valen 200 millones, vamos, yo ninguno de los dos, francamente.
Maldini, muchas gracias.
Muy bien, perfecto.
Hasta luego.
Hasta luego. Papa, of the Mambo tonight.